7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos madrugando en esta mañana del fin de semana, mañana de domingo, 10 de septiembre de 2023. Un día donde si eres de Galicia, de Asturias o de León y vas a salir de casa ahora, sal con el paraguas porque si no te vas a mojar. Y donde en toda España las temperaturas, sobre todo a las horas centrales del día, en comparación con ayer, van a bajar un poquito. Así que hoy en la sombra, una sudadera no te va a venir mal. Yo soy Álvaro Sáez y desde las 6 de la mañana te sigo acompañando en esta mañana hasta las 8:30, mañana del fin de semana, para contarte todo lo que está pasando. Las miradas de todo el mundo, la tuya, la mía, la de los líderes internacionales, la de todo el mundo, se dirige a Marruecos porque una vez más la vida nos ha enseñado que en segundos, en apenas unos poquitos segundos, todo puede cambiar. La noche estaba a puntito de cerrarse, era viernes, los bares de Marrakech estaban repletos de jóvenes que comenzaban a disfrutar del fin de semana, estaba repleto de turistas que querían alargar un poquito más esas vacaciones de verano que llegan a su fin. Todo estaba bien hasta que de repente... Eran las 11 y 11 de la noche en Marruecos, 12 y 11 en nuestro país, a unos 60 kilómetros al suroeste de Marrakech. Un terremoto de magnitud 7 sacudía con muchísima violencia el país africano, 60 largos segundos, en donde lo único que se podía escuchar eran gritos, eran edificios cayéndose, era en definitiva la desesperación. La cifra de muertos no ha parado de subir durante todo el día de ayer, ahora mismo se sitúa por encima de las 2.000 personas, 2.000 muertos, 2012 concretamente, y la de heridos está también por encima de los 2.000, 2.059, pero es que esto va a continuar subiendo, porque todos esos heridos, más de 1.400, están en estado grave o muy grave. Esta ha sido, igual que la de ayer, una noche larga, muy larga para todos esos vecinos de las zonas más afectadas que hoy también han tenido que pasar la noche al raso, porque o bien su casa ahora es un amasijo de escombros, o bien no es seguro ni siquiera entrar a su casa para sacar lo esencial, para sacar sus recuerdos. Los testimonios que estamos recogiendo aquí en COPE son absolutamente estremecedores. Mira, Marga.
Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Y Marga, pues tiene razón, porque a veces en esas situaciones lo único que nos queda es rezar. Ella es una española que vive y trabaja en Marruecos, pero claro, como te decía, Marrakech es una de las ciudades más afectadas por el terremoto y siempre está llena de turistas. 2 millones de turistas pasean cada año por sus calles, por la zona de la Medina, que es la ciudad antigua, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por sus mezquitas, por sus calles, por sus edificios icónicos, muchos de ellos ya no existen. Y una de esas turistas es Ana. Allá el terremoto le pilló en pleno vuelo hacia Marrakech, donde iba a pasar unos días con su familia, y en vez de encontrarse esa ciudad que había visto en fotos, que tanto le habían recomendado, se encontró unas calles totalmente devastadas.
Estamos metidos en una ratonera, porque yo me iría mañana, pero es que hay vuelos, nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
Las muestras de apoyo, como es normal en estos casos, y no es para menos, han llegado desde todas las partes del mundo. Por supuesto, en nuestro país, todos los líderes políticos, también los líderes internacionales. El rey Felipe, por ejemplo, ha querido mandar un telegrama al rey Mohamed VI para mostrarle su apoyo. El monarca marroquí, por cierto, que ya está en Marruecos, ha presidido un gabinete de crisis porque a él esta tragedia la había pillado en Francia. También la Conferencia Episcopal Española se ha querido unir a ese mensaje de apoyo, mandándole un escrito al arzobispo de Rabat, el cardenal Cristóbal López, con quien hemos hablado aquí en COPE.
Compasión
y solidaridad, compasión con las familias, o se traduce en oración por esta gente, porque el pueblo marroquí es un pueblo que reza y que aprecia la oración. Por eso nosotros cristianos nos uniremos mañana en la misa de todas las parroquias en oración con este pueblo marroquí que sufre.
Y ya sabes que obras son amores, y por eso Cáritas ha activado una campaña de emergencia para ayudar a todas las víctimas, una campaña llamada Cáritas con Marruecos, con el objetivo de canalizar todas esas donaciones que se hagan desde aquí, desde España, y lleguen a donde tienen que hacerlo. Y obras también son las de 13 españoles, 13 compatriotas bomberos de Huelva, de Madrid, de Córdoba, también de Murcia, que han hecho su macuto y ya están sobre el terreno en Marruecos junto con sus perros para localizar a supervivientes entre los escombros. Uno de ellos es Antonio Nogales, que es presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Bueno, nosotros la esperanza no la perdemos nunca, y la verdad es que vamos a estar llegando en un periodo muy bueno de tiempo, casi 24 horas, poco más de 24 horas después de haberse producido el terremoto, y eso, aunque parezca mucho, realmente es poco tiempo. Sabemos que hay muchísimas personas que estarán todavía vivas sepultadas, y estoy seguro que durante los próximos días van a aparecer muchas personas vivas que van a ser rescatadas, pero con toda la esperanza y toda la ilusión de que vamos a poder hacer un buen trabajo.
En Marruecos hay unos 18.000 españoles viviendo, 18.000 censados allí. El gobierno español de momento no tiene constancia de que ninguno de ellos se encuentre entre la cifra de víctimas o de heridos. Pero como te decía, es una ciudad muy turística. Hemos escuchado el caso de Ana, ¿no? Que visitan este país y unos días porque está muy cerca y porque es muy bonito. Y por eso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido tanto a los que se encuentran allí como a sus familiares que se pongan en contacto con el teléfono de emergencia consular, un teléfono que puedes encontrar en la web del Ministerio de Exteriores y también de sus redes sociales.
Y a todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito, y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto, por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias o que tenga constancia de que algún español se ha desplazado a Marruecos en estos días por motivos puntuales.
Y en estos momentos la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Las zonas más afectadas son las zonas del suroeste del país, son las zonas más pobres de Marruecos. La mayoría de la población, un 80, un 90% de ellos, viven únicamente del campo. Y claro, las infraestructuras, desde luego, no son las más seguras del mundo, y por eso es porque las consecuencias allí pues son peores. Solo por ponerte un ejemplo muy concreto, la provincia de Alaouz, que está muy cerquita del epicentro, está asentada en la ladera de las montañas del Atlas. Pues bien, solo esa provincia, solo en esa provincia, se concentra más del 60% de los fallecidos. Y eso que todavía no se ha podido acceder a todos los lugares afectados por el terremoto, porque los daños son enormes y porque la orografía no lo permite, y también porque los medios que tiene Marruecos, y especialmente en esa zona, no son los más solventes. Encontrar a todos los supervivientes ahora es el primer paso para salir de esta situación. Después, por supuesto, el gobierno marroquí ya ha puesto en marcha ayudas para todos los afectados. Después toca reconstruir mezquitas, calles, casas. Pero ¿cómo se reconstruye emocionalmente una familia que ha perdido a muchos de sus familiares en esta tragedia? ¿O cómo puedes volver a salir adelante sabiendo que tu hogar, todo eso por lo que has luchado, todos tus recuerdos, todo, ha desaparecido en apenas segundos? Claro, otra de las grandes preguntas que nos hacemos, y sobre todo a la luz de lo que muchos expertos en la materia nos están diciendo, es ¿qué probabilidad hay de que se produzcan más réplicas? Bueno, lo primero que tienes que saber es que todavía nadie, y mira que ha avanzado la ciencia en estos últimos años, nadie ha sido capaz nunca de predecir un terremoto. Evidentemente hay zonas que son más propensas que otras a sufrirlo, pero nadie ha sido capaz de predecirlo, y es por eso por lo que son tan devastadores. Sí que es verdad que los datos están ahí, y por ejemplo, desde el Instituto Geológico y Minero de España apuntan a que podría producirse una fuerte réplica. No llegaría a esos 7 de magnitud, se quedaría en torno al 5, 5.5, pero que se podría producir de manera inminente en las próximas horas. Así que aquí en COPE, en esta mañana del fin de semana, estaremos muy pendientes de todo eso, de todo lo que pase, y también del último día de cumbre del G20. que desde ayer se está celebrando en Nueva Delhi, en la India. A todos los líderes les han recibido con estos bailes y músicas tradicionales del país. Ya sabes que Pedro Sánchez no pudo ir porque dio positivo en COVID. Tampoco está Putin, por razones obvias, el presidente ruso, que tiene una orden de detención en la Corte Penal Internacional. Y tampoco está Xi Jinping, el presidente chino por sus constantes tensiones con Occidente y por el conflicto territorial que tiene con India en la frontera del Himalaya. Y pese a ese escenario tan distante, tan frío, y bajo el amparo del anfitrión, Narendra Modi, cuando parecía que esto iba a ser una cita inútil porque no se iba a llegar a ningún acuerdo, pues hubo sorpresa en las gaunas. ¿Habrá declaración conjunta? Rusia, China, Estados Unidos, todos esos países que nada tienen que ver consigo, el 85% de la riqueza mundial que está en ese G20, va a firmar un mismo documento. Ahora falta saber el contenido del mismo, aunque todo hace indicar que este no va a ser de gran calado, por supuesto no va a ser nada vinculante. Ahora te sigo contando más detalles de esa repercusión que pueda tener un posible acuerdo en el último día del G20, pero antes te quiero apuntar una nota curiosa. Ayer por la noche, después de esas jornadas de trabajo, que tampoco duraron mucho porque a media mañana ya habían salido todos, terminaron con una gran cena. Una cena con cubiertos de oro y de plata, con vajillas diseñadas específicamente para la ocasión, hasta 200 artesanos que han confeccionado meticulosamente 15.000 piezas de vajilla. Y todo eso simplemente porque la India quiere sacar pecho y lucir, pues ser el país que más crece en la economía, con la mayor población, pero que pese a ello sigue siendo uno de los más desiguales del mundo. De hecho, la India sigue siendo el país con mayor nivel de pobreza de todo el mundo. El 30% de la población que vive allí lo hace por debajo de los mínimos, es decir, que no tiene acceso a alimentos frescos cada día, tampoco a una higiene diaria, agua potable, una vivienda digna, por no hablar ni siquiera de un nivel de analfabetismo superior al 22%. Es domingo, es 10 de septiembre de 2023, son las 6 y 11, son las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias. Están pasando más cosas que te cuento ya con Elena Fornes.
Escuchas
La Mañana.
Pateras.
Llegan a Canarias 469 inmigrantes en 7 embarcaciones con rescates en 3 islas. Han sido rescatadas en Tenerife, El Hierro y Lanzarote, entre ellos 13 mujeres y una veintena de menores, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Israel.
Un menor palestino de 16 años ha muerto por disparos israelíes durante enfrentamientos en Cisjordania. El ejército israelí explicó que sus tropas utilizaron medios de dispersión antidisturbios y abrieron fuego contra terroristas que les lanzaron cócteles Molotov.
Japón.
Al menos 3 personas han muerto a causa de las lluvias récord acontecidas en el noreste de Japón, que han provocado importantes inundaciones y ha afectado a más de 1.000 viviendas.
Dinosaurio.
Muere a los 79 años el argentino que halló el dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Lo descubrió el 25 de julio de 1993 a 15 kilómetros de su pueblo natal. Los huesos de una nueva especie de dinosaurio carnívoro de tamaño superior al célebre tiranosaurio rex.
Son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Hay una...
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
93.108. 9, 3, 1, 0, 8. Serie 26. 2, 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Más de 2.000 muertos, también más de 2.000 heridos, de los cuales miles se encuentran en estado crítico, en estado grave. Son las últimas cifras que vamos conociendo de la tragedia de Marruecos cuando se cumplen algo más de 24 horas desde que la localidad de Ijil, a unos 60-70 kilómetros al suroeste de Marrakech, pues la tierra temblara en una noche en la que tan solo el silencio y la calma tendrían que haber sido los protagonistas, pero no fue así. Magnitud 7 en la escala Richter y todavía siguen muchas personas con el susto en el cuerpo.
Lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Ella es Marga, es una de las españolas residentes en Marrakech, que nos contaba aquí en COPE cómo fueron esos segundos de angustia y que han despertado a toda la población del país. También Carlos, un turista español que está de viaje turístico con su novia en Marrakech, y el terremoto, nos contaba Carlos, le sorprendía en el hotel y nos describía así el momento.
Pues inicialmente, cuando lo vivimos, yo lo primero que se me vino a la cabeza era tren que te pasa por debajo, pues como puede ser un metro o el tren de alta velocidad. Pero claro, Marrakech no lo tiene, entonces lo siguiente fue automáticamente pensar, esto es un terremoto. Sí que se hizo largo.
Carlos y su novia tenían programado el vuelo de vuelta a España esa misma noche y afortunadamente lo han podido coger sin problemas, por lo que ya están aquí en España, ya están tranquilos. Pero claro, hay muchos otros españoles que el terremoto les pillaba precisamente cuando volaban hacia Marrakech para pasar el fin de semana en Marruecos de vacaciones. Es el caso de Ana. A ella nadie le avisó durante el vuelo de lo que estaba ocurriendo en Marruecos. Iba con su marido y con sus hijos y claro, cuando llegaron a Marrakech se encontraron una ciudad totalmente devastada.
Estamos metidos en una ratonera porque yo me iría mañana, pero es que hay vuelos, nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
Miedo, devastación, angustia, esos son algunos de los adjetivos de los marroquíes que nos van contando aquí en COPE los españoles que viven en Marruecos de lo que se está viviendo en este momento, pero entre tanto dolor, el mundo entero se está volcando y está volcando también su mirada, tendiendo la mano a este país que está sufriendo mucho. Solidaridad, mucha solidaridad y esfuerzo en estas 48 horas que son claves para salvar más vidas. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días.
Estamos hablando de solidaridad, también de cooperación multilateral, ¿no?
Sí, porque sin esa cooperación no habría las tareas de rescate que se están haciendo de una manera muy dura, muy ardua, de una manera colectiva entre las unidades de bomberos, ejército, voluntarios de Marruecos y también de otros países que están colaborando con este país, dejándose la piel para buscar más cuerpos bajo los escombros. Ya sabéis que siguen apareciendo muertos como resultado del seísmo. Estamos hablando de más de 2.000, también de más de 2.000 heridos, centenares graves, en fin, un auténtico desastre. Y solo lo que podemos saber es que, como este seísmo ha afectado en especial el mundo rural, hay pueblos a los que los equipos de rescate aún no han podido llegar, por lo que la dramática cifra todavía puede aumentar.
De verdad, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Además, hay unos pueblos en la montaña que todavía no ha llegado a nadie ahí. Según unas llamadas por vídeos, por redes sociales, es que están sacando y van a sacar esta noche, mañana, y creo que pasado mañana, y más días. Son las semanas sacando los cadáveres.
Vaya Samir, testimonio, ¿eh?
Has escuchado. Vaya desolación, ¿verdad? Uh-huh. Escuchábamos a Samir, es un compañero periodista marroquí, testigo de lo que está ocurriendo ahora mismo allí. También nos hablaba de como contraste, digamos, que a tanto dolor, ¿no? La imagen de solidaridad ciudadana que se ve a través de las largas filas de marroquíes, Álvaro, aguardando para donar sangre en un momento de urgencia como este, ¿no?
Uh-huh, porque toda ayuda, como dices, es poca. Desgraciadamente, esta ya segunda noche que hemos pasado tras el terremoto, miles y miles de personas, familias enteras han tenido que dormir también fuera de sus casas porque o bien sus casas ya no existen, son escombros, o bien no pueden entrar ni siquiera para coger lo imprescindible, ¿no?
Pues sí, hay mucha gente, como dices, que duerme por segunda vez en la calle. Esta vez no por miedo a réplicas del seísmo, sino porque se ha quedado sin hogar. Y hay personas que, aun teniendo hogar, se ha quedado sin familia o sin alumnos porque han muerto todos atrapados por el terremoto.
Mucha gente ha perdido toda la familia. Hay unas clases, eso es lo peor. Hay unas clases en los pueblos que han... hay profesores que han perdido todos los niños, todos los alumnos, de 15, 20 alumnos.
A esto hay que sumar, pues claro, el programa de ayuda que, hay que decir, el rey ha ordenado, James VI ordena esa ayuda a los damnificados, rehabilitar y reconstruir las casas destruidas por seísmo. Hay que reforzar los equipos y los medios porque hay gente que no tiene comida, que no tiene agua, que no tiene luz, con lo cual hay que aprovisionarles.
Y eso será también una de las soluciones a este terremoto, que se van a prolongar también en el tiempo. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE, seguiremos pendientes aquí de esa última hora de esta tragedia. Terremoto de Marruecos, una magnitud de 7, más de 2.000 muertos, más de 2.000 heridos, una cifra que desgraciadamente todos nos tememos que va a seguir subiendo. Beatriz, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Y la unidad militar de emergencias ha encontrado el cuerpo de una mujer a escasos 50 metros del arroyo de Vallehermoso, en Valmojado, en Toledo, en el lugar donde precisamente se estaba buscando a una conductora desaparecida el pasado domingo tras las fuertes lluvias caídas durante la Dana. Eduardo Abadía.
Justo una semana después de su paso por España, la Dana ha provocado un nuevo fallecimiento. De confirmarse este, ya serían 8 las víctimas de las 8 personas que han desaparecido a causa de este fenómeno. Tras el hallazgo, la portavoz de la Guardia Civil de Toledo, Toñi Requena, ha atendido a los medios.
El perro de la unidad de emergencias, del militar de emergencias, localiza a 50 metros del arroyo Vallehermoso el cuerpo sin vida de una mujer, pendiente de identificar, y la cual se encontraba oculta entre maleza y lodo.
Además, el gobierno de Castilla-La Mancha, que ha sido la provincia más afectada, va a movilizar a más de 200 medios y 700 efectivos para hacer labores de recuperación en los municipios afectados. Y por cierto, también ha aparecido otro cadáver, el de un hombre, este en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid. En un principio se creía que podría ser la novena víctima de la Dana, pero la delegación de gobierno ya ha confirmado que este varón de 40 años y residente de Fuenlabrada había desaparecido el 29 de agosto, varios días antes de la llegada del temporal. Por el momento se desconocen las causas de la muerte.
Carreteras y calles inundadas, alcantarillados colapsados, casas llenas de fango. Todavía muchos municipios del centro peninsular tratan de arreglar, entre comillas, lo que se puede de los destrozos de la Dana de hace una semana, que nadie quiere que se vuelva a repetir. Y precisamente en COPE hoy nos estamos preguntando si el cambio climático puede hacer que estos episodios de lluvias torrenciales y otros fenómenos atmosféricos cada vez más comunes en nuestro país se repitan. Ana Rumí.
Huracanes, tifones o tormentas severas son tres de los fenómenos que podrían llegar al Mediterráneo en los próximos años. Y todo eso como consecuencia del cambio climático. Lucía Hermida es doctora y experta en el cambio climático y sus cambios extremos, y nos explicaba por qué esta Dana podría ser el preludio de lo que nos espera en los próximos años.
En el Mediterráneo, el calentamiento se está produciendo a una mayor velocidad, hasta un 20% más rápido que a niveles globales, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, porque obviamente no solo aumentos de temperatura, sino que lleva asociado a aumentos de vapor de agua y, por lo tanto, precipitaciones más intensas, tormentas con diferente intensidad o magnitud.
Cree que en el futuro necesitaremos planificar en base a estas tormentas severas. Eso sí, asegura que de momento son difíciles de predecir con un 100% de confianza.
Y hoy termina en Nueva Delhi la cumbre de los líderes del G20, los países más poderosos del mundo. Ten en cuenta que representan más del 85% de la economía mundial, o el 75% del comercio global y 2/3 de la población del planeta, ¿eh? Bueno, no había muchas esperanzas en esta cumbre internacional, pero al final ese G20 va a llegar a un acuerdo para hacer una declaración conjunta pese a las divisiones que hay, por ejemplo, en temas como la guerra de Ucrania. Este año su presidente, Volodymyr Zelensky, no ha sido invitado. Sí lo estuvo el año pasado en Bali, en el G20 que se celebró en Indonesia. Tampoco han estado los presidentes ni de Rusia ni de China, dos ausencias que son muy significativas teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Y en ese contexto, con ese contexto, era difícil predecir un posible acuerdo, aunque fuera para una declaración conjunta, como nos comenta Carlos Tordesillas, que es profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Comillas y Cádiz.
Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, es que en la última reunión en la que tenía que ver del G20 de ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas, no ha habido una declaración conjunta, es decir, ha terminado sin ella. Por tanto, no tendría, esto ha sido este año, entonces a principios de año, no sería ninguna sorpresa que termináramos sin una declaración conjunta.
Y con todo esto, al final sí hubo declaración conjunta. La pregunta que nos surge es si este tipo de reuniones internacionales, de cumbres a nivel supranacional, si esas decisiones luego al final se materializan en algo que nosotros, los ciudadanos de a pie, tú y yo, podamos palpar, es algo tangible, que nos afecte. El profesor Carlos Tordesillas dice que sí y muchos. Mira cómo lo explica.
Si se parase esta guerra, pues por ejemplo, bajaría en parte la inflación en Europa, ¿no? ¿Eso nos afecta a los españoles? Pues sí, porque cuando vamos a poner gasolina a nuestros coches, pues sería un precio más bajo. Cuando vamos al supermercado a comprar productos también, el Estado te podría estar menos endeudado. Si hubiera menos déficit y menos deuda, nuestros impuestos no tendrían que subir tanto. O sea que todo este tipo de decisiones nos afectan directamente al bolsillo, pero al día siguiente.
Y precisamente en ese G20 se encuentra Nadia Calviño en representación de Pedro Sánchez, y allí, desde Nueva Delhi, la vicepresidenta primera del gobierno ha respondido a las declaraciones de Yolanda Díaz respecto a la entrada del grupo saudí STC en el accionariado de Telefónica. Esto respondía Calviño.
Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España.
Pues son las 7:26, las 6:26 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho tiempo de juego, el partidazo,
el espectáculo que da Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE. Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie. O sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Llegamos ya a las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ahora, enseguida te sigo contando la última hora del terremoto de Marruecos, del G20 también, pero antes te quiero hablar del cáncer de mama. Fíjate, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en todo el mundo y el segundo en nuestro país. Mariluz pasó por ello y ya recuperada. Cuenta a COPE cómo se lo detectaron.
Voy a explorarme y me noté un bultito. Fui pitando al médico, me hicieron todas las pruebas pertinentes y pues me diagnosticaron un cáncer de mama.
La clave está en cogerlo a tiempo y por ello los expertos hacen mucho hincapié en las autoexploraciones y también en la importancia de realizar chequeos anuales para hacer un seguimiento y comprobar que todo está bien. Cuando Mariluz lo notó, ya había algo palpable y visible para un radiólogo, pero en los últimos años esto ha cambiado.
O sea, la inteligencia artificial aplicada a la medicina y en concreto al diagnóstico de cáncer de mama, en mi caso radiología mamaria, es un hecho, o sea, que ya lo estamos usando.
Ella es Silvia Pérez, es radióloga especialista en mamas de la Sociedad Española de Radiología Médica y es testigo directo de estos avances. Silvia utiliza la inteligencia artificial en su consulta y nos cuenta cómo funciona.
Previamente a sacar un software de inteligencia artificial, lo que se ha hecho es coger muchas mamografías, muchas imágenes de ecografía o de resonancia con el resultado de lo que han sido. Es decir, se han biopsiado y esto ha sido cáncer, este sí, este no, este sí, este no. Y así hasta miles y miles y miles de imágenes.
Con toda esta información, la inteligencia artificial es capaz de predecir patrones que se repiten en las miles de imágenes.
Si todas las imágenes que yo he tenido que tenían un cáncer tenían una zona más negra que otra, pues cada vez que tú le des una imagen y la analice, va a decir, uy, esta imagen se parece a los otros patrones que yo tenía.
Este software también aprende a medida que pasa el tiempo. Tanto es así que algunos modelos de predicción con inteligencia artificial pueden llegar a detectar un cáncer 5 años antes de que se desarrolle la enfermedad. Esto sucede en el cribado, esos chequeos anuales en los que las mujeres realizan las mamografías.
Lo normal es que cada mamografía la lean 2 radiólogos de mama, ¿vale? Pues como hay escasez además de radiólogos de mama, la inteligencia artificial actúa como el segundo lector. Es decir, la mamografía la veo yo y la ve la inteligencia artificial.
La doctora Silvia Pérez nos explica otra de las formas en las que la inteligencia artificial puede ayudarle.
Que la inteligencia artificial haga un primer filtro y diga, bueno, de todas estas mamografías voy a darle una puntuación y la puntuación va a ser más alta según más probabilidad tiene de tener algo malo. Entonces yo cuando empiezo a informar le doy prioridad a las que tienen puntuación más alta.
Además de poder detectar las probabilidades que tiene un paciente de sufrir la enfermedad, también es muy útil desvelando si se trata o no de un tumor benigno.
En muchos casos que a nosotros nos parecía dudosa, el software te decía, es buena, no hace falta que la biopsies.
La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, eso está claro, y en algunos años se convertirá en una herramienta más para la detección precoz del cáncer. Aún así, todavía hay muchos aspectos legales y éticos, sobre todo, que están en duda.
Yo doy un diagnóstico y si me equivoco, yo soy la responsable. Cuando es un software de inteligencia artificial, la responsabilidad legal de ese error, hay que ver quién la asume.
Claro. A pesar de todo esto, hay que tener claro que se trata de una herramienta muy buena de predicción que ya se está utilizando en muchos hospitales de España con éxito, pero que el radiólogo siempre tiene la última palabra. Este es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede salvar muchas vidas. Son las 7:33, las 6:33 en Canarias. Están pasando cosas que te cuento ya con Elena Fornás.
Escuchas La Mañana.
Los muertos en el terremoto de Marruecos superan las 2.000 personas.
Y también los heridos superan ya los 2.000. De esos heridos, 1.400 están graves o en estado crítico. Recordamos que ha sido un seísmo de magnitud 7 localizado en Igil, a unos 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Marrakech. Se ha decretado 3 días de luto oficial y se ha puesto en marcha un programa de urgencia para la reconstrucción del país.
Calviño responde a Díaz que garantizará los intereses de España ante la entrada saudí en Telefónica.
Ha sido durante la cumbre del G20 celebrada este fin de semana en Nueva Delhi. La vicepresidenta primera del gobierno responde a Díaz que se garantizarán los intereses de España ante la entrada saudí en Telefónica, que se ha hecho con el 9,9% del total de las acciones. Desde el ala socialista del gobierno consideran que lo de Díaz se trata de una opinión personal.
Localizan el cadáver de una mujer en Toledo donde se busca. Buscaba una desaparecida por la Dana.
La unidad militar de emergencias ha encontrado el cuerpo de una mujer a escasos 50 metros del arroyo de Vallehermoso en Valmojado, Toledo, en el lugar donde precisamente se estaba buscando a una conductora desaparecida el pasado domingo tras las fuertes lluvias caídas durante la Dana. También ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre cerca del madrileño pantano de San Juan, pero este no corresponde a ningún desaparecido por las lluvias.
Y en los deportes no ha habido fútbol de primera, pero sí de segunda, Manuel Raez.
Sí, se han disputado 4 partidos con el derbi asturiano como el más destacado, aunque no por los goles, ya que terminó con empate a 0 en Oviedo. Además, ha habido un Burgos 1, Eibar 0, Tenerife 2, Albacete 0 y Leganés 2, Huesca 0, que deja a los pepineros segundos en la clasificación. Y para hoy tenemos otros 6 partidos, Racing de Ferrol, Villarreal B, Racing de Santander, Amorebieta, Mirandés, Andorra, Cartagena, Zaragoza y Valladolid, Elche. Todos ellos los podrá seguir desde Tiempo de Juego. También es un día de finales en baloncesto. A partir de las 3:20 jugarán Alemania y Serbia para conseguir el campeonato del mundo, y a las 10 de la noche será la final del US Open entre Medvedev y Djokovic, un US Open que se ha llevado en el femenino Coco Gauff con tan solo 19 años. En ciclismo tenemos la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con Sepp Kuss como líder de la general, y a las 2 de la tarde Gran Premio de San Marino de MotoGP con Jorge Martín, que saldrá desde la pole.
Y con Elena Fornás vamos a hacer ese repaso, ese segundo repaso a la prensa dominical, que viene aquí Elena con los periódicos bajo el brazo. Cómo no, todas las portadas, Elena, hablan de lo mismo, ¿no?
Por supuesto, pues que ¿de qué van a hablar? Que llora Marruecos, titula el diario ABC, por ejemplo, lo ilustra con una foto de una vecina de la ciudad vieja de Marrakech que se lamenta ante su casa totalmente destrozada. Hace también referencia a este periódico a esas 20 horas en las que Mohamed VI no estuvo en Marruecos porque, como ya hemos contado, el seísmo le pilló en Francia. También el periódico El Mundo señala que este devastador terremoto pone a prueba el régimen marroquí y asesta un duro golpe a una potencia turística al alza que aún vive del campo. Por último, El País puntualiza que este se trata del seísmo de mayor magnitud que sufre el reino en 120 años y recoge diferentes testimonios de españoles en la región que aseguran que el miedo entra en el cuerpo cuando las cosas se calman.
Testimonios que ponen la piel de gallina. Gracias, Elena. Y ahora en La Mañana del fin de semana con Guillermo Vila nos vamos a meter dentro de esa operación de compra de acciones de Telefónica por parte de Saudi Telecom, esa empresa controlada por el Fondo Soberano Saudí, para explicarte todas las claves del asunto.
Gracias, asistencia técnica y atención al abonado. Buenas tardes.
Ayla.
Señora, ¿quién le manda inmediatamente para que sea atendido? Señor,
¿qué dice usted? ¿Tiene con su número?
99 años, casi 100, desde que la Compañía Telefónica Nacional de España, que añejo suena eso, Compañía Telefónica Nacional de España, bueno, pues casi 100 años, desde que comenzó a tejer a través de cables y cables las conversaciones de todos los españoles, desde la Gran Vía madrileña, las conocidas como chicas del cable, eran las encargadas de conectar a familiares, amigos, a socios que necesitaban hablar. Eso sí, las conexiones por teléfono entonces tardaban en producirse casi 2 horas, como para una urgencia. Bueno, pues casi un siglo después, con conexiones a través de Internet e incluso la inteligencia artificial de por medio, Telefónica vuelve a situarse en el foco mediático debido a que STC Group, el principal operador de Arabia Saudí, ha adquirido una participación del 9,9% en la empresa por un importe total de 2.100 millones de euros. Se convierte de esta manera, en fin, como seguro pues te has enterado esta semana si has seguido lo que te hemos ido contando aquí en COPE, convirtiéndose de esta manera en el primer accionista de esta empresa. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Fíjate, el negocio es algo enrevesado, así que vamos a tratar de explicarlo pues de la manera más clara, porque tiene su aquel. El movimiento se ha dividido en dos partes. Por un lado, este grupo saudí ha adquirido un 4,9% por acciones representativas del capital social de Telefónica y, por otro lado, un 5% en instrumentos financieros. Además, esta operación, bueno, pues se ha venido fraguando. De hecho, durante meses se empezó a oficializar cuando las dos compañías firmaron un acuerdo estratégico en febrero, pero no se ha sabido nada hasta este pasado martes, cuando STC Group se convertía efectivamente en el primer accionista de Telefónica y se lo comunicaban a la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño.
Desde la compañía, además, han aclarado que no tienen intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica y que simplemente les ha parecido una gran oportunidad de inversión. Lo que ha generado, claro, muchas dudas en mucha gente que piensa que nadie invierte esta millonada para luego no influir en nada. Bueno, el divulgador Marc Vidal explicaba esta semana aquí en Herrera en COPE por qué puede ser algo positivo este movimiento.
Unos hablan de nacionalizar. Es una narrativa con truco, pues Telefónica fue privatizada a cambio de ingresos directos al gobierno, pero las ganancias de esa venta no se distribuyeron en su día entre los contribuyentes, por lo que realmente nunca fue pública, solo fue institucional. Otros hablan de pérdida de soberanía o de amenaza a la seguridad nacional, pues tampoco es muy creíble porque obvia una realidad. Aunque la entrada de este nuevo accionista puede influir en las decisiones estratégicas de Telefónica, no lo dudo, el 75% de las acciones aún permanece en manos de pequeños participantes.
Bueno, Guillermo, como decías antes, puede que muchos se estén preguntando, ¿no?, ese por qué. ¿Por qué de esta inversión, de coger estas acciones? Bueno, pues César Sánchez Grande, director de análisis institucional de Renta 4 Banco, señala que Saudi Telecom, que es STC Group, ¿no?, ya tenía intención de expandirse al mercado internacional y que la estrategia de Telefónica, bueno, pues se adecua con ellos.
Es Telefónica y la infravaloración que están cotizando las telecos europeas, que eso supone un gran atractivo para inversores de fuera de nuestra área geográfica. El año pasado ya vimos cómo Emirates Telecom compró un 10% en Vodafone, que ha elevado un 15%, y ahora, pues bueno, vemos a otra compañía de Oriente Medio pues entrando en Telefónica.
Telefónica, que además, como otras compañías telefónicas del continente, del viejo continente, estaban, digamos, bajas de precio. Sánchez Grande, que también nos explicaba por qué a la compañía española le puede venir bien, y es que, decía, respetan el modelo de negocio.
Desde un punto de vista, pues bueno, pues estratégico para Saudi Telecom. Ellos ya han comentado en varias ocasiones que quieren realizar una expansión internacional, y bueno, uno de los puntos que nosotros vemos positivos es que están de acuerdo con la estrategia de Telefónica, tanto en el modelo de negocio como en la diversificación geográfica que tiene la compañía.
Aunque está claro que si han hecho este movimiento, como decíamos antes, pues efectivamente algún tipo de beneficio esperan como retorno de esa inversión. Y es que, según explica Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada del CEU, los saudíes quieren diversificar sus negocios porque, bueno, no saben qué va a pasar de aquí a unos años con el petróleo, que hasta ahora venía siendo su principal, digamos, sustento económico.
Bueno, es estratégica porque gran parte de la información que utiliza el Ministerio de Defensa pues es a través de Movistar y de Telefónica. Es una empresa que, lógicamente, es muy sensible a los intereses de España. Es lo que le pasa a los saudíes porque quieren diversificar, porque están muy centrados en el petróleo. Está subiendo ahora el precio del petróleo y necesitan diversificar a sectores, porque puede ser que el petróleo, por todo el tema de la descarbonización, pues el petróleo se use menos. Entonces, lo que pasa es que ellos quieren entrar en equipos de fútbol o en Telefónica.
Bueno, hablamos de una participación del 9% en Telefónica por parte del grupo saudí, pero para la que necesitan la autorización del gobierno español. Decíamos, Guillermo, dos cifras, ¿no? Estábamos todo el rato hablando de dos cifras. Por una parte, el 4,9%, ¿no?, de las acciones representativas del capital social de Telefónica, y por otro lado, el 5% en instrumentos financieros. Bueno, pues para controlar el primer porcentaje no necesitan autorización, ese 4,9%, pero sí para el segundo, para el 5%, que en total sumarían el 9,9% de las acciones de Telefónica. Pues es el Ministerio de Defensa español el que tiene que dar su autorización para que se queden con ese porcentaje, como nos cuenta César Sánchez Grande.
Sí, podría ser el caso. Ahora mismo el Gobierno, en esta última modificación que hizo en el decreto ley, tiene 3 meses para autorizar la operación, y en este plazo, pues lo que le hará es una serie de requerimientos a Saudi Telecom de las intenciones que tiene en Telefónica y cuál va a ser su posicionamiento en la compañía. En este caso, el Gobierno tendrá que analizar si da la autorización o no, podría o no aceptar esa operación de superar el 5%.
Pues veremos a ver cuál es la posición del Gobierno en un movimiento empresarial sobre una empresa, quizá la empresa más clave o en un sector más estratégico para nuestro país, como es el control de las telecomunicaciones. Lo cierto es que esta operación queda dentro de ese límite del 10% del escudo del Gobierno para evitar las conocidas como OPAs, oferta pública de adquisición, activado durante la pandemia, por lo que, bueno, pues no necesitaría esa aprobación. Pero en este caso de Telefónica sí que es necesaria una autorización, porque se trata, como decimos, de una empresa estratégica con actividades pues que están relacionadas precisamente con eso, con datos, con elementos que tienen que ver con la ciberseguridad y, ojo, también con la defensa.
El Gobierno aprobó un Real Decreto por el que modificaba el escudo antiopas, por el que no permitía que en compañías estratégicas se tomasen, en lugar de un 10% como estaba fijado anteriormente, a un 5%. Por eso ha estructurado la operación de esta manera, tomar un 4,9% para no tener que comunicar al mercado. El mercado es una compañía cotizada, si alguien toma una participación superior al 5%, está obligado a comunicarse en CNMV, ha tomado un 4,9%, que es el límite, además, que el Gobierno ahora mismo, que fijado en el 5%. Tiene opción de llegar hasta el 9,9%, pero evidentemente necesita el permiso del Gobierno para realizar esta operación.
Bueno, pues veremos si finalmente llega ese permiso por parte del Gobierno de España a esta operación por la que Saudi Telecom se puede convertir en el primer accionista de Telefónica con una participación, como estamos contando, de hasta el 9,9% de la empresa y un importe total, una cifra que la verdad que cuesta hasta entender qué significa, de 2.100 millones de euros.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Arturo Fernández.
Servidor.
En el recuerdo.
Te voy a demostrar que lo tuyo lo hago yo silbando.
Programa doble del gran galán de nuestro cine.
No estarás celoso.
¿Celoso yo?
¿Cómo sois las mujeres?
¿Tú crees que la casa no es trabajo y que todo esto se hace solo?
¡Ay, que me muero!
Y la casa de Troya.
El que entra soltero en Galicia, casado sale.
El domingo a las 3 de la tarde, en 13.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar!
Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mamá!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por continuar al otro lado de la radio. Vamos echando el cierre a una semana que ha sido de comienzos. Han empezado las clases para muchos, otros tantos han regresado al trabajo y a las rutinas del día a día. Y también este pasado jueves el rey inauguraba el nuevo año judicial. Seguro que has leído y escuchado que arranca marcado por esa ley de amnistía que pide Puigdemont, el prófugo, y por el bloqueo que sigue en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Algo que afecta directamente al colapso que sufre el Tribunal Supremo y que en la práctica se traduce en que la justicia española continúa tan lenta como efectivamente colapsada. esto no cambia. Es más, va a peor. Y eso nos afecta en el día a día. Lo habrás visto a tu alrededor, cada vez los juicios se retrasan más. Y con todo esto sobre la mesa, vamos precisamente a hacer, o a intentar hacer al menos, una radiografía para entender cómo está la justicia de nuestro país. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, se dice que la justicia, que es lenta, no es justicia. En términos parecidos aseguran que se expresó tiempo a el célebre filósofo Séneca. Nos podemos hacer una idea de que, aunque esta frase fue enunciada hace unos cuantos siglos ya, pues sigue estando de máxima actualidad. Lo decías, el retraso se acumula en los juzgados de toda España, y es que llueve sobre mojado. Lo nota todo el que se acerca, denunciantes, denunciados, testigos o abogados, todos.
Vengo de testigo, llevamos ya así casi un año y muchas veces estoy aquí esperando dos horas y luego se suspende. Luego todo lo conlleva, es mi día libre.
Una simple denuncia te puede tardar de entre un año y cuatro años.
El cliente al final es quien sufre todo el problema de los retrasos.
A veces hemos tenido juzgados donde la entrega del dinero ha supuesto un retraso de casi más de un año. Y eso es inconcebible para un ciudadano que lo que quiere es ver sus derechos cumplidos.
Desde luego que sí, hay que recordar, Guillermo, que este 2023 ha sido eso que llaman un annus horribilis, marcado por varias huelgas en la justicia. Primero, empezaron los paros de los letrados de la Administración de Justicia, los que antes conocíamos como los secretarios judiciales, y luego también sufrimos la huelga de los funcionarios de justicia, que son unos 45.000 en toda España y que representan el 93% de la plantilla del Ministerio. A primeros del mes de julio, estos funcionarios suspendieron los paros, aunque sí dejaron muy claro que una cosa era aplazar la huelga y otra que el conflicto hubiera desaparecido, que no lo ha hecho. Piden mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Lo ha explicado esta semana en La Linterna Javier Jordán, que es presidente del sector de justicia del sindicato CESIF.
Ahora estamos en un impasse como está todo el país, esperando que se forme gobierno, que tengamos un gobierno con plenas facultades y que en nuestro caso asuma como prioridad la solución al conflicto que quedó pendiente en la anterior legislatura, al conflicto con los 45.000 trabajadores de justicia.
Con el retraso que ya de antes tenía la justicia sumado a estas huelgas, se calcula que el atasco en los juzgados ha supuesto, ojo, que más de 2 millones de juicios se hayan tenido que suspender. Y claro, todos esos juicios que ahora se están aplazando volverán a formar tapones más adelante. Son muchos los ciudadanos que van a tener que esperar a 2025 e incluso a 2026 para que su juicio se celebre. Y es que cualquiera de nosotros tiene que verse las caras con la Administración de Justicia muchas veces. No somos conscientes de que nos enfrentamos a un proceso que puede cambiarnos la vida, pero que es que además puede ser muy, pero que muy largo.
Sí, hay que armarse de paciencia. Mira, según la memoria anual del Ministerio Público, en el año 2022, es decir, el año pasado, el 53% de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron, el 53%, es decir, más de la mitad. Se superó la cifra de años anteriores, cuando la actividad judicial se paralizó pues a raíz de la pandemia y también de los estados de alarma.
Y fíjate en este otro dato, de media se tarda cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, asegura en La Linterna que es una barbaridad.
Una media de más de un año para una sentencia en primera instancia, pero es que hay juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026 o 2027. Eso es una barbaridad. Mientras a los ciudadanos, en cambio, se les sigue exigiendo que cumplan escrupulosamente los plazos, ¿no? Claro. Un problema que viene de hace tiempo, que es estructural, y sin embargo estamos a la cola en número de jueces y de fiscales.
Y un problema y un atasco que evidentemente nos afecta a todos en el día a día. Por ejemplo, has tenido un accidente laboral y tu empresa no quiere reconocerlo. Más de un año y medio esperando una sentencia. Estás a la espera de que termine un concurso de acreedores. Casi 4 años. Todo eso sin contar, claro, pues luego con los recursos a las instancias superiores y demás.
Pues sí, mucha paciencia porque en fin, hay veces que la cabeza ya te da vueltas y cuándo va a llegar mi juicio, cuándo va a llegar y la espera se hace interminable. Los tiempos de resolución son a veces inasumibles, como estamos contando. El diagnóstico varía desde la falta de medios hasta la falta de modernización, que todo influye. Y el resultado son juzgados colapsados por ciudadanos que año tras año perciben una justicia cada vez más deteriorada. Lo advertía este mismo jueves en la apertura del año judicial el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán.
Y es que el enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina.
Es evidente que el panorama político actual no contribuye, más bien todo lo contrario, a desatascar la justicia. Por ejemplo, hasta que no haya gobierno, la carpeta para la renovación del Consejo General del Poder Judicial seguirá cerrada. Vamos camino de 5 años con ese Consejo bloqueado en funciones. Y al estar en funciones, ¿qué ocurre? Pues que no puede hacer nombramientos de nuevos jueces. Y esto gracias, digámoslo así, a una reforma que impulsó en su día PSOE y Unidas Podemos.
Y ahora mismo hay más de 80 vacantes por cubrir en la cúpula judicial ante esa imposibilidad, como decías, del CGPJ de hacer nombramientos estando en funciones. 23 de esas vacantes están en el Supremo, que lleva ya meses advirtiendo del riesgo de colapso, pues debido a su insostenible situación.
Y te doy un dato para que te aproximes más a esta realidad. El 30% de la plantilla del Supremo está sin cubrir por esa reforma de Sánchez que maniató al Poder Judicial. Solo en las dos salas más afectadas por la falta de nombramientos se van a dictar, atención, unas 1.230 sentencias menos este año. El presidente interino del Alto Tribunal, Marín Castán, definía como desolador el estado de la institución.
Es por ello conveniente, aprovechando este solemne acto, efectuar una breve descripción, desprovista de todo adorno, del estado del Tribunal Supremo, que se resume en una sola palabra: desolador.
Pues bueno, lo hemos escuchado, lo hemos dicho varias veces, pero conviene recordar cómo ese bloqueo del órgano de gobierno de los jueces nos afecta a los ciudadanos. Lo hace porque, como decimos, afecta al Supremo, que es el órgano judicial que tiene la última palabra en multitud de litigios cotidianos, tan cotidianos como un divorcio, una custodia, una herencia, un despido. Si alguien no está de acuerdo con la resolución de un juzgado, se recurre ante el Supremo. Pero es que además el Supremo sienta jurisprudencia porque marca los pasos del resto de tribunales. Así que cuanto más tarde el Supremo en pronunciarse sobre un tema, más tendrá que esperar una persona, cualquiera de nosotros, para que esa decisión se aplique en nuestro caso.
Esas vacantes, ese bloqueo y la sobrecarga de trabajo ahogan al Poder Judicial en este inicio de curso en el que se esperan además sentencias que son importantes. La justicia tendrá este año todos los ojos puestos en varias decisiones. En primer lugar, en esa ley de amnistía que busca el separatismo catalán para apoyar la investidura de Sánchez y que todavía, sin empezar, está generando urticaria en parte de los jueces y en buena parte de la sociedad española. Y en principio, el Constitucional también tendrá que decidir sobre recursos importantes de leyes como la del solo sí es sí, la ley trans o la última reforma de la ley del aborto. Volviendo a lo que decíamos antes, que una justicia lenta no es justicia, por ahí arrancábamos con esta frase habitual. Para resumir, lo que se encuentran muchos ciudadanos cuando acuden o son llevados al juzgado, por poner solo un último ejemplo: tardar un lustro en obtener una sentencia firme por un despido puede implicar que el afectado para entonces ya tenga otro trabajo o que su situación económica haya pasado de difícil a insostenible. Así que el retraso y los problemas de la justicia no son solo cuestiones de jueces o de políticos, sino que nos afectan absolutamente a todos.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Y Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Son las 8.